Bueno, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Contentos o no? ¿Estás con expectativa? ¿Crees que Dios te va a hablar en el día de hoy? Dígale al de al lado, Dios me va a hablar en el día de hoy. Así que no me interrumpa. ¿Amén? No, porque es que hay algunos que vienen con su prédica preparada, ¿sí o no? ¿Cómo dejar todo eso? Uno queriendo escuchar el de al lado con unas ganas de predicar. Dígale, ya va a llegar tu tiempo, pero ahorita déjeme escuchar al pastor, ¿amén? Bueno, levanta tu mano derecha y dice, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén, amén y amén. Bueno, estamos todavía en nuestra serie de Levántate. Wow. ¿Les ha gustado? ¿Nos han levantado? Recuerda, el propósito es que después de esta serie, mejor dicho, todos nosotros estemos levantados física, espiritual y emocionalmente, pero mejor dicho, que nada nos pueda parar. ¿Amén? Y hace 8 días el Señor nos hablaba de algo, la verdad, a mí me tocó mucho. Es la forma en que Él nos enfrenta a nuestros temores para hacernos libres de ellos. Porque sí, nosotros no solamente somos esclavos de lo que nos domina, sino de lo que nos tiene huyendo. Y dile al lado, aquello que te tiene huyendo, te está esclavizando. Dile. Aquello que te tiene huyendo, te está esclavizando. Hay muchas veces que nosotros creemos que huimos para ser libres, pero no, tú no huyes para ser libre. Cuando huyes, dejas de serlo. Y Dios quiere que nosotros enfrentemos para que de esa manera podamos ser libres. Amén. Pero también Dios nos hablaba acerca de su protección. Nos decía que aquellos que andamos en su luz, no tenemos nada que temer. Pero si alguno se pone a andar a oscuras según el camino que dicta su necio corazón, ahí sí nos vamos a meter en problema. Pero también algo que me encantó fue como nos dice acerca de cómo Él nos cuida y cómo Él está dispuesto siempre a socorrernos, cómo Él jamás renuncia a nosotros y cómo siempre va a venir a rescatarnos. ¿Amén? Amén. Papá Dios nunca se olvida de uno solo de sus hijos. Pero bueno, continuemos la historia. Estamos viendo la historia de Lázaro, estamos desmenuzándola, llevando diferentes versículos, porque creo que la palabra de Dios es tan rica que en uno solo versículo tú puedes encontrar 1000 prédicas. Si tú te detienes a analizar y a ver, es lo que nosotros podemos llegar a alcanzar. Amén. Entonces voy a ponerlos en contexto. Jesús está con sus discípulos cuando de pronto le llega un mensaje de parte de Marta y de María, las hermanas de Lázaro, dejándoles saber, tu amigo Lázaro está enfermo. Así que Jesús no va, sino que Él manda una promesa y dice, no se preocupen, que esta enfermedad no terminará en muerte. A pesar de eso, Jesús decide quedarse unos días más con sus discípulos y Lázaro muere. Así que Jesús le dice a sus discípulos, miren, ahora sí llegó el tiempo de ir a Judea a visitar a Lázaro. Sin embargo, los discípulos en ese momento se llenan de temor porque la última vez que habían estado en esa región, casi terminan apedreados. Pero Jesús les dice, en ese momento los ministros les muestra cómo no hay nada que temer cuando uno camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Pero bueno, vamos a continuar con el versículo 11 al 16. Está Jesús hablando con sus discípulos, persuadiéndolos, diciéndoles que toca volver a Judea para ir a revivir a Lázaro. Y dice, dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Amén. Vamos a frenar ahí y vamos a analizar justamente lo que está ocurriendo. Jesús le está hablando a sus discípulos que Lázaro murió, lo que ocurrió con Lázaro se lo está diciendo. Pero a pesar de que él se los está diciendo, nos damos cuenta que ellos no entienden lo que Jesús les quiere decir, sino que entienden otra cosa. ¿Alguna vez te ha pasado? Que Dios te habla y tú no entiendes lo que Dios te quiere decir, sino entiendes otra cosa diferente. Así que en ese momento Jesús los mira y dice, bueno, tráiganme crayolas y les voy a pintar exactamente lo que ocurrió. Y se los dice de una manera mucho más clara. Les dice, Lázaro ha muerto. Finichí, lengua afuera, está muerto. ¿Ok? En este punto, uno dice, ¿ya entendieron o no? tuvieron que haber entendido, porque algo más claro de no, murió, se fue, está al otro lado, la pata quedó dura. Uno ya va entendiendo, hasta que Tomás abre la boca y dice, vayamos también nosotros para morir con él. Y con esto uno se dio cuenta que no entendieron, ¿o no? Porque si a uno le dicen, no, es que fulanito se murió, lo último que uno diría, vamos allá para morir con él. Si uno entendió, sería lo último que uno diría, ¿o no? El hecho de que ellos dijeran, vayamos allá para morir con él, es que ellos todavía creían que Jesús estaba hablando en parábolas y no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Porque si alguien te dice, no, mire, es que Marita está enferma, tú no dices, vamos donde Marita para enfermarnos con ella. ¿No tiene sentido o no? No, Juanchito perdió el trabajo, lo dejó la novia, le deportaron el gato. Uno no dice, ok, vamos con él para que nos deporten el gato. Así que con esto se evidencia de que ellos no están entendiendo lo que Dios les está diciendo. Mira, es cierto, ¿Dios habla? Sí, hay algunos que se asombran. ¿Cómo así que Dios te habló? ¿Es que Dios habla? Pues claro que Dios habla. ¿Quién crees que te puso a ti la boca? ¿Quién crees que diseñó el que nosotros pudiéramos hablar? Dios habla, eso no nos debería a nosotros asombrar. Y la palabra nos dice en Job, capítulo 33, versículo 14, Dios nos habla una y otra vez. Ahí lo vamos entendiendo, ¿no? Pero mira lo que dice, aunque no lo percibamos. Así que el problema no es que Dios hable o no hable, el problema es que nosotros lo percibamos o no lo percibamos. Porque Dios sí habla. Él fue el que le puso la boca al hombre y él jamás ha dejado de hablar. El problema es que nosotros como seres humanos tendemos a no oírlo o tendemos a entender algo diferente cuando él nos está hablando a nosotros. Pero para que nosotros podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, es supremamente importante que nosotros escuchemos la voz de Dios y entendamos lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios a nosotros nos quiere guiar. ¿Y cómo Dios nos va a guiar a nosotros si nosotros no lo estamos escuchando y no estamos entendiendo lo que Él nos está diciendo? Es por esa razón que el Señor quiere que nosotros lo escuchemos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo hacer que Dios nos hable a nosotros, cómo poder oír la voz de Dios. Dentro de 8 días vamos a estar profundizando en este tema y vamos a estar viendo cómo entender lo que Dios nos está diciendo. En otras palabras, cómo no entender algo diferente cuando Dios ya me habló. ¿Cómo entender cuando Él me está diciendo que Lázaro está muerto, entender que Él me está diciendo que Lázaro está muerto y no entender otra cosa diferente? Creo que es importante, ¿no? ¿Les gusta o no les gusta? Es importante, pero bueno, hoy arranca, dentro de 8 días continúa. Vamos a tener además un servicio para celebrar el Día del Padre espectacular. Amén. Y el inicio del Mundial. Amén. O sea, ¿cuál suceso es más importante, no? El Día del Padre, el Día del Mundial. Yo creo que por eso es el Día del Padre. De regalo nos están permitiendo que arranque el Mundial. Amén. Entonces, la palabra de hoy es, levántate y escucha su voz. Levántate y escucha su voz. Así que el punto número uno es justamente responder, ¿cómo podemos llegar a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos llegar a escuchar la voz de Dios? Bien, hace poco tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar en un lugar donde había ovejitas y ver justamente cómo ocurría, cómo el pastor empezaba a llamarlas, y nos sorprendió mucho cómo venían en ese instante. Uno, por más de que uno hiciera ruido, no venían. Pero cuando el pastor empezaba a hacer ruido, todas las ovejas venían a él. Pues bueno, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 10, versículo 27, y está hablando acá Jesucristo, dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú eres una oveja de Jesucristo, tú oyes su voz. Pero también nos está diciendo que si uno no es una oveja de Jesús, uno no va a escuchar su voz. Así que, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrir para yo poder empezar a escuchar la voz de Dios? Ser su oveja. Todo arranca con aceptar la invitación que Dios nos está haciendo a nosotros, Jesucristo nos está haciendo a nosotros, a que seamos sus ovejas. Porque escuchar a Dios requiere que nosotros seamos sus ovejas y permitamos que Él sea nuestro pastor. Y es acá donde arranca nuestra relación con Dios. Cuando nosotros leemos en la palabra, nos damos cuenta que el ser humano, desde el principio, nosotros vamos a Génesis, antes de la caída, y también las primeras generaciones después de la caída, y nos damos cuenta que el hombre tenía la capacidad de hablar con Dios. Nos damos cuenta de Adán o de Eva y ellos hablaban con Dios perfectamente. Lo escuchaban y le estaban respondiendo, ¿o no es así? A uno le parece un poquito raro, pero la palabra de Dios es clara de que entonces Dios le hablaba a Adán y Adán le respondía y tenía conversaciones común y corriente. Después de eso nos muestra con Caín y con Abel, que es un poco más escaso, pero todavía ocurre. Caín y Abel hablan con Dios y escuchan a Dios. Y así ocurre con los primeros hombres o las primeras generaciones. Pero a medida que van pasando las generaciones nos damos cuenta que escuchar a Dios se hace más escaso y más escaso. Al punto en que solamente unos cuantos hombres llegan a tener la capacidad de escuchar a Dios y por eso sobresalen. Uno de ellos es Moisés, que la palabra de Dios nos dice que era como sentarse cara a cara con Dios a conversar. Pero también ahí más adelante nos encontramos con profetas, que eran personas que tenían la capacidad de escuchar la voz de Dios para poder transmitir los mensajes al pueblo. Y ahí cada vez menos, 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 al punto en el que decir que uno escucha la voz de Dios ya se llama esquizofrenia. ¿Amén? ¿Sí? Pero ¿por qué va ocurriendo eso desde Adán? ¿Por qué el ser humano va perdiendo la capacidad de escuchar la voz de Dios? Por el pecado. Porque en el momento en que el ser humano pecó, fue expulsado de la presencia de Dios. Y nosotros morimos espiritualmente. Y acá hay algo que tú tienes que entender. Dios es espíritu. Y por esa razón nosotros necesitamos estar espiritualmente vivos para poder escuchar su voz. De la misma manera en que cada uno de nosotros necesitamos de un cuerpo con orejas y que funcionen las orejas para poder oír el mundo material, pues nosotros también necesitamos de un espíritu vivo para poder escuchar el mundo espiritual, escuchar a nuestro Dios. Pero imaginemos por un momento que ocurre una enfermedad en estos tiempos que empieza a propagarse por toda la humanidad, en la cual todos nosotros quedamos completamente sordos. Y esa enfermedad es 100% hereditaria. Y resulta que empiezan a pasar las generaciones hasta que no quede ninguna persona viva que haya podido experimentar en algún momento el poder oír. Y por esa razón, el oír se convierte en un mito. En un mito, algo que dirían las siguientes generaciones, como que los mitos dicen que anteriormente el ser humano solía escuchar sonidos. En ese punto ya lo que harían ellos es una conversación por señas ya demasiado avanzada, porque el escuchar se hubiera convertido en un mito. Pero digamos que en ese momento llega alguien con la capacidad de curar de una enfermedad de la que nadie es consciente. Ya que siempre que se hablaba de escuchar voces, uno cree que se está hablando de un mito, ¿no? Es que están parábolas, es que no está diciendo explícitamente que la gente algún día llegó a escuchar. Pero llega alguien y empieza a curar de esta enfermedad. Y empieza a sanar a ciertas personas. Por supuesto, ¿con quiénes arranca? ¿O a quiénes puede sanar? A los que no son tercos. A los que no le empiezan a decir, usted está loco. Yo no necesito ser sanado. Nosotros no estamos enfermos. Eso es cuento. No, él empieza a sanar a los que se abren, a los que se disponen. Y por esa razón son sanados y empiezan a escuchar sonidos. Y esos que empiezan a escuchar sonidos empiezan a decírselo a aquellos que todavía no han sido sanados. Usando su lenguaje de señas, les dejen saber, mire, uno puede ser sanado y uno puede llegar a escuchar sonidos. ¿Qué pasaría en ese momento? Los que no han sido sanados empezarían a dividirse en dos grupos, ¿o no? Por un lado, los que dicen, oiga, ese grupo de personas que dice que escucha voces están locos. Son fanáticos, es que están yendo a una iglesia donde les están lavando la mente, la cabeza, se les están llenando de cuentos, es que ya no son los mismos. Es que ustedes antes era más chévere cuando no se le había metido en el cuento eso de que uno podía estar escuchando disque voces o música. Ese sería un grupo, ¿no? El otro grupo serían las personas que se abren a la oportunidad de creer. Así sea, mejor dicho, con un granito de mostaza. Digamos que se abren con una pequeña posibilidad, porque yo sé que es difícil, porque es creer algo que va contra todo lo que ellos habían conocido o han conocido. Pero lo suficiente como para darse la oportunidad de experimentarlo. Bueno, eso fue justamente lo que ocurrió. Jesús murió para pagar el precio del pecado y devolvernos todo aquello que nosotros habíamos perdido a causa del pecado. Que nosotros podamos estar espiritualmente vivos. Porque después del pecado, La humanidad murió espiritualmente y por eso fue separada de Dios. Y Jesús murió para devolvernos esa capacidad de estar vivos espiritualmente, para poder conectarnos con nuestro Padre espiritual, tener una relación con nuestro Padre espiritual y, por supuesto, tener una vida eterna. Y mira cómo lo explica en Juan capítulo 1, versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Nos está hablando acerca de Jesucristo, amén. Pero el mundo no lo reconoció. ¿Por qué? Porque el mundo estaba espiritualmente muerto. Vino a, a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿Acá quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Vino primero al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo recibió. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué hijos de Dios? Porque ya nacen de Dios, nacen espiritualmente. Tú eres hijo cuando naces de alguien. Y tú eres hijo de Dios cuando tú naces espiritualmente de Dios. Y dice, estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, está aclarando, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amén. Y más adelante Jesús continúa explicando este tema cuando tiene una conversación con Nicodemo, que es un fariseo, que es dirigente y maestro del pueblo judío. Y le dice en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Porque tú necesitas estar vivo espiritualmente para poder ver el reino de Dios, la verdad acerca de Dios, para poder ver a su Hijo Jesucristo. Si estás muerto espiritualmente, no puedes verlo. Así que mira lo que responde Nicodemo en el versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Mira que en ese momento lo que él cree, él está convirtiendo algo espiritual en algo nuevamente terrenal. Y lo que él está diciendo, ok, para nacer de nuevo tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Pero mira la respuesta que le dice Jesús, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu, él no está hablando con nada de cuerpo, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. En otras palabras, cuando tú naces del cuerpo, naces con la capacidad de ver el mundo físico, escuchar el mundo físico, tocar el mundo físico, saborear el mundo físico y vivir el mundo físico. Pero está diciendo, lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. Cuando nosotros nacemos del Espíritu de Dios, en ese momento nosotros nacemos vivos espiritualmente, lo cual nos permite a nosotros relacionarnos con el mundo espiritual, con Dios, porque Dios es Espíritu. Y es ahí cuando nosotros podemos ver las verdades del reino, escuchar la voz de Dios, llegar a entender la voz de Dios y vivir realmente a Dios. ¿Pero cómo ocurre esto? Cuando decidimos creer en Jesucristo. Cuando lo confesamos como nuestro Señor. Todo arranca con una confesión que nos permite a nosotros nacer de nuevo. Este no es un nacimiento de cuerpo, como cuando nacemos de nuestra madre, sino que nacemos espiritualmente. Con lo cual se nos permite en ese instante ser hijos de Dios, que estamos conectados a Él, que tenemos vida eterna y por supuesto, que ahora nuevamente podemos volver a oír su voz, porque ahora somos sus ovejas. Así que respondiendo a la pregunta, ¿cómo puedo llegar a oír la voz de Dios? Naciendo de nuevo, naciendo de Él. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo nacer de Él? Confesando a Jesucristo como tu Señor. Creyendo, tomando la decisión de creer en Jesucristo, de creer que Él es Dios, que se hizo hombre, que murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados y que resucitó al tercer día y ahora está a la derecha del Padre. Porque cuando nosotros creemos y confesamos, en ese momento nacemos de nuevo. En ese momento nacemos de Dios. Dios nunca ha dejado de hablar, pero el ser humano sí dejó de oírlo por estar separado de Él. Y si esto es un tema nuevo para ti y jamás tú has confesado a Jesucristo, si tú reconoces que no has nacido de nuevo y no has logrado nunca escuchar su voz, quiero darte la oportunidad en este momento, no al final de la predica, en este momento de que tú lo puedas hacer y puedas nacer de nuevo. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Tú estás confesando de que ahora Él es tu Señor. En otras palabras, tú estás diciendo, Él es una autoridad suprema a la cual yo le voy a responder. Lo que Él diga, yo lo voy a hacer. Yo ya no voy a ser mi propio Señor. Yo ya no voy a hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me da la gana. Yo ya no voy a estar haciendo en este mundo lo que yo quiera. No, de ahora en adelante, Él va a ser mi Señor. Jesús va a ser mi Señor. Y yo le voy a obedecer a Jesús. Y si Jesús dice algo, yo le voy a obedecer a Él. Eso es lo que tú estás confesando. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Nacer de nuevo, que tu pecado es completamente borrado, que tú naces de Dios y que ahora estás en Dios, que tienes vida eterna y que eres parte de su rebaño, que eres su oveja, Él es tu pastor y por lo tanto ahora logras identificar su voz. Pero arranca de una confesión que no está naciendo de tu boca, sino de tu corazón. Y es justamente lo que nosotros llamamos la oración de fe. Y todos los que nosotros, todos los que creemos en Jesucristo, vivimos en Jesucristo y vivimos para Jesucristo, nuestra relación con Cristo inició ahí. Y recordamos la vez, yo recuerdo la primera vez, yo recuerdo cuando yo confesé a Jesús como mi Señor. Porque después de dicha confesión yo ya no fui el mismo. Yo empecé a percibir a Dios, empecé a escuchar su voz. Y tú le podrías preguntar a cualquier persona que viva su vida cristiana, que sea cristiana, cristiano, le dirías, ¿cuándo tú empezaste a escuchar la voz de Dios? Y te diría, desde que lo confesé. En el momento que lo confesé, en ese momento empecé a darme cuenta de que Él me guía. Pero tú lo tienes que hacer decidiendo creer en Él. Mira lo que dice la palabra en Hebreos, capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y el Señor lo único que te está pidiendo a ti es, toma la decisión de creer en mí. No te estoy pidiendo que tengas una fe grandísima, no, te estoy pidiendo una fe de grano de mostaza. Lo suficientemente grande para que tú me des la oportunidad de hacerme real en tu vida, de transformar tu vida. Y cuando nosotros hemos visto otras personas que al convertirse en cristianismo cambiaron, dicen, no, es que este ya no fue el mismo, yo te voy a decir algo, uno no cambia porque uno se lo propone, uno cambia porque uno se dispone, porque realmente Él es el que lo cambia a uno. La vida cambia cuando tú le abres tu corazón a Jesús y le dices, tú eres mi Señor y yo decido creer en ti. Amén. Entendiendo esto, quiero que hagamos en este momento la oración para aquellas personas que lo han hecho. Así que inclina en este momento tu rostro. Esto es acerca de ti y de Jesucristo. Y si hoy vas a hacerlo, toma la decisión de creer que Él te está escuchando, porque Él resucitó y Él está acá. Y dile, Señor Jesús, yo he decidido creer en ti. Te confieso como mi Señor. Me arrepiento de toda vida de pecado. Yo te confieso a ti como mi máxima autoridad. Acepto el regalo de ser tu hijo, de ser tu oveja, de que tú seas mi pastor. Y te pido que en este instante tú abras mis oídos espirituales, me hagas nacer de espíritu para poder ver la verdad de tu reino y poderte ver y disfrutar a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios, los que lo hicieron por primera vez, si tú lo hiciste a conciencia, hoy arranca una vida nueva para ti. Amén. Entonces ya entendemos cómo llegamos a oír la voz de Dios. Bueno, cuando somos sus ovejas, en ese momento tenemos la capacidad, adquirimos la capacidad de escuchar a Dios. Pero no solamente es tener la capacidad, porque el hecho de que tú tengas orejas no quiere decir de que tú vas a escuchar música. Tú tienes que buscar la música, ¿o no es así? Entonces viene la segunda pregunta. Ya nací de nuevo, pero ¿cómo puedo escuchar ahora a Dios? Ya tengo la capacidad, pero ¿cómo puedo ahora acercarme a Dios para escucharlo a Él? Mira, te voy a decir algo. Dios no grita. Dios susurra. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú quieres escuchar a Dios, te tienes que acercar a Él. Porque un susurro, tú no lo oyes a menos de que estés muy pegado a aquella persona que está susurrando. ¿No es así? Cuando uno le empieza a susurrar de pronto en un cine y uno no escucha, uno puede hacer dos cosas. Una, voltear a decirle, hable claro, hable duro, hable. ¿Eh? Pero estás en cine. La otra es, ¿qué? Acercarte, que haya silencio en todo lo demás, para en ese momento escuchar. Y la forma en la que tú vas a poder escuchar más es acercándote a Dios. Y lo vas a hacer a través de 6 diferentes maneras. Bueno, eso es muy importante. Así que vas a anotar, ¿cómo hago? 6 maneras en las cuales yo puedo acercarme más a Dios para escuchar su voz. Recuerda que como todo en esta vida, la práctica hace al maestro. Pero como todo, para poderlo practicar bien, toca buscar las condiciones correctas. Y acá te voy a decir las 6 condiciones correctas. La primera, pídele a Dios que mejore tu oído espiritual. Como ya tienes una relación con Él, pero nunca has usado tu oído espiritual se tiene que ir desarrollando. Y lo primero que tú tienes que hacer es empezar a pedir a Dios, Señor, desarrolla mi oído espiritual, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Y quiero que leamos una historia que la encontramos en 1 Samuel capítulo 3. Y es acerca de Samuel, que fue uno de los profetas a través de los cuales Dios más habló en el Antiguo Testamento. Cada vez que le quería decir algo al pueblo de Israel, usaba a Samuel. Y dice, Samuel, que todavía era joven, wow, no tienes que ser mayor, puedes tener cualquier edad cuando el Señor te llama. Servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor. ¿Qué no era común? Te quiero preguntar, la palabra dice, ¿no era común que Dios hablara? No, no era común oír. El problema nunca ha sido que Dios no hable. El problema siempre ha sido que nosotros lo escuchemos. En ese tiempo no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario. Elí era el sumo sacerdote, es la persona que estaba encargada en ese momento del templo. Samuel fue una persona que su madre le entregó a Elí para que habitara en el templo porque él fue consagrado a Dios. Así que Elí estaba en el templo, Samuel, que era como su hijo adoptivo, servía en el templo, pero jamás había escuchado la voz de Dios. Y mira lo que dice. Elí ya estaba quedando ciego y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Y quiero que frenemos en ese momento. Samuel jamás había escuchado la voz de Dios. Él está durmiendo cuando de pronto oye una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y en ese momento él dice, aquí estoy. Uno diría, oiga, ya escuchó la voz de Dios, ¿no? Pero acto seguido llega donde Elí, que era la persona más cercana, le dice, usted me mandó a llamar, es que vi que llamó mi voz. Dice, aquí estoy. Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó. Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez, el Señor llamó a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? En otras palabras, dijo, hermano, deje de fregar. Ese no son horas para jugar en rico recorre. ¿Qué es lo que quiere? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. ¿Quién se dio cuenta? Elí. Samuel todavía no tenía ni idea de qué era lo que estaba ocurriendo. Samuel en ese momento dije, me volví esquizofrénico. Estoy escuchando voces. Pero Elí le dice, wow, él está escuchando la voz de Dios. Y mira lo que dice. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Y en ese instante le empezó a hablar y a partir de ese instante le comenzó a hablar. Si quieres saber qué le dijo, ve a la palabra y lo lees. Amén. porque eso no es la prédica de hoy. Pero lo que te quiero mostrar con todo eso es que cuando Samuel se dispuso y habitó en la casa del Señor, el Señor empezó a hablarle y le empezó a despertar a él la capacidad de escucharlo. Pero él al principio no lograba identificar que era Dios. Iba nuevamente donde Elí, a depender de Elí. Pero cuando Elí se da cuenta que él puede escuchar la voz de Dios, Elí no se dice, mira, siéntate acá que te voy a enseñar cómo es que se puede escuchar la voz de Dios. ¿A dónde lo envía en ese momento Elí? ¿A dónde quién? A acostarse a buscar a Dios. Dice, muy sencillo, si tú quieres escuchar la voz de Dios, vete a cuestas, busca a Dios, ríndete a Él, porque Dios te quiere hablar. Y fue exactamente la manera en que él empezó a desarrollar su capacidad de oír a Dios, estando a solas, buscando de Dios y dependiendo de Dios. Así que si tú quieres empezar a escuchar la voz de Dios y oírlo de una manera más clara, lo primero que tienes que hacer es ir a depender de Dios, pedirle a Dios que mejore tu oído espiritual. Amén. Punto número dos. ¿Cómo puedes también llegar a escuchar más claro la voz de Dios? Reduce el sonido de tu vida. Reduce el sonido de tu vida. Recuerda que Dios no grita. ¿Dios qué hace? Susurra. Y tú para escuchar un susurro, no solamente acercarte al que está susurrando, sino reducir todo el sonido que hay alrededor. Mira, los afanes, las preocupaciones, sí que ahogan la voz de Dios. Si hay algo que ahoga la voz de Dios, son los afanes de esta vida o las preocupaciones. La misma parábola del sembrador, que nos habla de un sembrador que salió y esparció una semilla y cayó una junto al camino, otra, que diferentes terrenos, que se está refiriendo en ese momento, ¿a qué? A la palabra de Dios. Pero nos dice que solamente en un terreno dio fruto. En otras palabras, solamente en un terreno o solamente un grupo de personas lograron escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, y dar fruto. Los otros, a pesar de que la palabra llegó, no les entró. Mira que Dios nunca dejó de hablarle a los cuatro grupos. A los cuatro les habló. El problema no fue que Dios no hablara, el problema fue que tres grupos no escucharon. Pero mira el tercer grupo, porque no escucha, no dice la palabra. El que recibió, Mateo capítulo 13, versículo 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que esta no llega a dar fruto. ¿Te das cuenta lo que no permite, lo que en ese momento está ensordeciendo a la persona? Las preocupaciones de esta vida, el engaño y las riquezas, te ensordecen a no escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo una oportunidad en particular en que yo estaba pasando por un momento en el que yo necesitaba escuchar la voz de Dios. Y yo recuerdo que con ese afán llegué a la presencia de Dios y le dije, Señor, necesito que me hables ya. Ah, si hay un momento en que necesito que me hables, es ya, estoy pasando por esto, necesito oír tu voz. Y después de orar, me pongo a leer Biblia y me pongo a mirar, pero nada de lo que estoy leyendo tiene sentido ni tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo. Así que cierro la palabra un poco frustrado y le decía, bueno, Señor, entonces no me quisiste hablar. Era ahorita justamente que lo necesitaba. Y me fui y pasó el tiempo y me calmé y se me quitó el afán. Y cuando se me quitó el afán, vuelvo y cojo la palabra de Dios y vuelvo a leer los mismos versículos que había leído y me doy cuenta que ahí estaba la respuesta. Siempre estuvo la respuesta, pero el afán no me permitió verla. Y ahí pude ver claramente como el afán no nos permite escuchar la voz de Dios aunque Dios nos esté hablando. Entonces no es que Dios no te esté hablando, es que el afán no permite que tú lo escuches. La palabra nos dice con respecto a Jesús en Lucas capítulo 5 versículo 16, Él, o sea Jesucristo, por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Y me dice, ¿por qué lo haría en lugares solitarios? ¿Para verse más místico? Para reducir el sonido. El sonido de esta vida, el sonido alrededor, para poder escuchar la voz de Dios. Y por eso se retiró a lugares solitarios. Y los lugares solitarios requieren horarios solitarios, donde no se te interrumpa. Y por eso la palabra nos anima a nosotros a que busquemos al Señor de mañana, de madrugada, cuando no suena el celular, cuando tú no has empezado el afán del día y cuando no hay interrupción. Porque normalmente cuando uno se levanta de madrugada, con tiempo, no a las carreras, en ese instante tú todavía no has empezado a pensar en todos los afanes del día. Pero cuando uno ya llega al medio y dice, bueno, voy a hacer mi devocional, tú en ese instante ya tienes encima un montón de cosas que tienes que resolver durante el día. Y te va a ser imposible escuchar la voz de Dios, porque ya hay afán encima tuyo. El afán empieza a llegar más o menos después del desayuno. Ahí empieza a llegar. Y entre más afanado tú estás, menos vas a escuchar la voz de Dios. Si yo recuerdo las veces en que Dios me ha hablado de una manera más exacta, sobre todo para momentos que han sido claves en mi vida, siempre lo he hecho en lugares apartados, donde Él ha quitado toda distracción. Cuando el Señor nos habló, o me habló a mí, de arrancar Full Life, ese fue un paso que fue muy grande. Porque arrancar una iglesia de ceros, cuando nosotros en una ciudad que no es la nuestra, donde nosotros no conocemos personas, y la vamos a arrancar en nuestro apartamento, requiere mucha fe. Pero eso no fue como que nosotros nos lanzamos un día con mi esposa y dijimos, bueno, hagamos a ver si esto crece. No, fue Dios nos habló y nosotros nos lanzamos a creerle. Pero Dios me habló de una manera muy clara. Y no lo hizo, mejor dicho, en medio del trancón. El Señor me llevó a un lugar apartado. Recuerdo que en esa oportunidad me llevó a Atlanta. Me llegó una invitación de un joven, nosotros éramos líderes de jóvenes, y uno de los jóvenes me dijo, mire, tengo un evento cristiano, es en Atlanta, y la verdad es que voy a ir con otra persona, me canceló, tengo la boleta, se la quiero dar a usted. Y la verdad, yo le dije, bueno, ¿y cómo nos vamos? Y me dijo, no, en mi carro. Y hay algo que a mí no me gusta, son los viajes largos en carro. Bueno, una de las cosas que no me gustan, porque hay muchas cosas que no me gustan, pero una de ellas definitivamente es los viajes largos en carro. Le dije, no, en avión. Intentamos y no estaban muy caros los tiquetes. Me tocó meterme en el carro. Pero con él manejando y yo al lado, fue perfecto para que hubiera un silencio y yo empezara a escuchar la voz de Dios. Y cuando llegamos a Atlanta, llegamos a un evento cristiano donde había algo que no entraba dentro del evento. ¿Sabes qué no entraba? La señal del celular. Y yo como que, ¿qué pasó? Y después de media hora de decir qué pasó, me tocó prestar atención a Dios. Y ahí el Señor empezó a hablar de una manera tan clara, me empezó a decir, quiero que abras una iglesia, y se llama Full Life, me empezó a decir todo sobre la iglesia. Yo lo tengo, de hecho mi celular lo usaba, pero para escribir todo lo que Dios me iba hablando, y todavía está ahí escrito. Cuando el Señor nos llamó con mi esposa a meternos tiempo completo en el ministerio, también lo hice una serie de días, en que Él me levantaba de muy madrugada a hablarme, y hablarme, y hablarme. El Señor no te va a decir cosas importantes cuando tú estás de afán, porque tú no le escucharías. Otro lugar donde Dios también suele hablar mucho es haciendo mountain bike. Me encanta hacer mountain bike. A causa de Nathan y Abel no lo he podido hacer tan seguido como me gustaría. Se ría que usted su bicicleta la está usando ahorita para colgar la toalla, José, por favor. Pero cuando yo me metí a hacer mountain bike en los trails y toda naturaleza y se quitaba todo afán, el Espíritu de Dios me empezaba a hablar de una manera tan clara, tan clara, tan clara, tan clara, que me tocaba frenar a tomar nota. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, es importante que tú reduzcas todos los sonidos de tu vida. Amén. Número 3. Llena tu cabeza de Biblia. Me encantaría que todos estuvieran tomando nota porque eso sí que te va a ayudar en tu vida. Llena tu cabeza de Biblia. ¿Tú quieres que Dios te hable? Llena tu cabeza de Biblia. Y yo acá les voy a decir algo que les voy a volver a repetir algo que yo ya les había dicho. El tiempo devocional es tu tiempo diario con el Señor que debe involucrar alabanza, lectura de la palabra y meditación. Terminando con oración. Amén. Y yo te voy a recomendarte que si tú quieres hacer tu devocional, es que hay algunos que compran el libro devocional de fulanito de tal. Ese devocional de fulanito de tal es lo que Dios le dijo a fulanito de tal. Pero si tú quieres escuchar la voz de Dios, ve la fuente. Y no estoy criticando los devocionales que tú compras, no. Estoy diciendo, hazlo como algo extra. Pero el devocional debe ser directamente la palabra de Dios. Porque la Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está presente para explicártelo. Yo lo recomiendo. Tú quieres escuchar la voz de Dios, llena tu cabeza de Biblia. Va a haber muchas oportunidades en que el Espíritu Santo de Dios te va a recordar versículos que tú sabes y te va a hablar a través de ellos para resolver situaciones presentes. Y a mí me pasa, muchas veces yo le estoy clamando, Señor, ¿qué debo hacer acá? Y de pronto me llega un versículo bíblico. Recuerdo un momento supremamente clave que fue cuando nosotros le estábamos enseñando a mi hijo Natán la disciplina de dormirse solo en su cuarto y pasar la noche. Y nosotros leímos acerca de una, ¿cómo se dice? Una estrategia en la cual el niño se le acuesta en la cuna, los papás salen durante 5 minutos, el niño se queda llorando un rato, no entra a los 5 minutos, lo vuelve a acostar, lo calma, le dice que todo va a estar bien, y se sale otra vez durante 5 minutos, y así hasta que el niño se queda dormido, ¿no? Con Abel fue fácil, cuando se lo hicimos, solo a los 15 minutos él ya estaba dormido. Con Natán, Dios mío, yo creí que había arrancado la gran tribulación, me preocupé. Natán lo pusimos, y eso, mejor dicho, brincaba. Él no sabía brincar, por eso ya aprendió a brincar. Y brincaba. Se pegó contra la boca, contra la cuna. Y entonces uno entraba y estaba sangriento. Y la estrategia dice, no ceda, porque si usted cede, la próxima vez le va a costar el doble de trabajo. Y yo nada más era con esa situación y mi esposa preocupada de mi amor, ¿lo estamos haciendo bien o mal? ¿Ese niño qué le va a pasar? ¿Le va a dar un infarto? Y entonces la preocupación de pronto calmar a mi esposa, calmarlo a él. Yo llego y me voy a un lugar solitario y caigo de rodillas ante el Señor. Le digo, Señor, ¿estamos haciendo lo correcto o no? Y en ese instante el Señor me trajo un versículo y dijo, ninguna disciplina, en el momento de aplicarla, es agradable, pero produce una cosecha de justicia. Y en ese momento yo entendí, y me habló tan claro que yo pude decir a mi esposa, mi amor, no le estamos haciendo un daño al niño, lo estamos disciplinando, le estamos enseñando. Estamos pensando en su futuro. Y en el momento de aplicarla no es agradable, pero va a producir una cosecha de justicia. Fue tal la cosecha de justicia que ya nuestro hijo Abel, cuando cumplió 6 meses, mi hijito, a dormir solo. Y al que nos venga con hijo, le vamos a decir, enséñale a dormir solo, eso le va a ayudar. Porque vimos la cosecha de justicia. ¿Fue agradable en el momento que se aplicó la disciplina? No. Pero después de ese día nuestro hijo nos lo agradeció y nosotros nos lo agradecimos y los vecinos nos lo agradecieron. Todos felices, todos contentos. Amén. Mira, llena tu cabeza de Biblia. Al fin y al cabo Dios jamás te va a pedir nada que no esté alineado a su palabra. La Biblia es el corazón de Dios. Tú quieres conocer el corazón de Dios, lee la palabra de Dios. Entre más tú conozcas su palabra, más vas a escuchar su voz. Y más vas a identificar su voz. Porque más lo vas a conocer a él. Hay un momento en el matrimonio en el que uno conoce tanto a su pareja que uno sabe lo que la pareja le quiere decir sin ni siquiera hablar. ¿O no es así? Una sola mirada. Yo he visto, por ejemplo, a Daniela con José. Con una mirada le deja saber para la casa. Ella nada más lo mira como. Él ya sabe que es para la pieza. Diga que no, José. Entre más tú conozcas a Dios, tú más, entre más conozcas su palabra, más vas a saber escuchar su voz. Amén. Número 4. Deja tu pecado. Si tú quieres escuchar claro la voz de Dios, deja tu pecado. Ay, no, pastor, es que es muy rico. Sí, no es comer lentejas, pero lo tienes que dejar. Ya sabemos que las lentejas no son ricas para los que hemos nacido de nuevo, ¿no? No tiene que ser feo el pecado para dejarlo. Tú no estás pensando en lo que sientes al practicarlo, sino en lo que te está produciendo y siempre te va a estar matando y robando. El pecado compromete ambas vías de comunicación. El pecado no permite que tú escuches la voz de Dios, pero también está estorbando tus oraciones. Sí, estorba tus oraciones, sí las estorba. Tú estás en pecado y le estás orando a Dios y Dios te dice, no te oigo, no te entiendo, es que el pecado que hay entre tú y yo no permite que llegue tu oración a mí. Estorba tus oraciones. Así que confiesa y arrepiéntete. Porque el cristianismo es un camino de perdón, de que somos perdonados porque nos hemos arrepentido y hemos decidido no seguir en lo mismo. Dios nos perdona porque nosotros hemos llamado al pecado pecado y porque hemos decidido dejar el pecado para empezar a hacerle caso a Él, vivir bajo su voluntad. Amén. Entonces, ¿recordamos cuáles hasta el momento cuáles son? Número uno, ¿cuál es? Amén. Pídele a Dios que mejore tu vida espiritual. Número dos, reduce el sonido de tu vida. Número tres, llena tu cabeza de Biblia. Número cuatro, deja tu pecado. Número cinco, alaba a Dios. Alaba a Dios. Mira, las alabanzas son más que canciones. Porque algunos dicen, ay, es que a mí no me gusta la alabanza. Es que primero que todo, la alabanza no es para ti. Acá, cuando nosotros estamos preparando la canción, estamos pensando en ti, ay, sí te gustan las canciones que te cantamos. No es para ti. Las canciones son para Dios. Estamos alabándolo a Dios. Y a Él le fascina la alabanza. Él cuando oye la alabanza en ese momento dice, no me hable, es que voy para allá abajo. La palabra de Dios dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Pero eso también significa que cuando tú estás alabando a Dios, hay una presencia única de Dios en ese instante en el cual tú te encuentras. Y lógicamente, si hay una presencia especial, se va a escuchar su voz de una manera muy clara. Además, la alabanza enciende tu espíritu, porque tú fuiste creado para adorar. Y si tú no estás adorando a Dios, es porque estás adorando a alguien más. Porque todos nosotros somos adoradores. El tema es, ¿a quién vamos a adorar? Y nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y cuando empezamos a adorar a Dios, en ese momento nuestro espíritu se enciende. Y como Él es espíritu, pues es cuando más lo vamos a escuchar. Número seis. Ese es muy importante. Ayuna. No, el número 5 es alaba a Dios. El número 6 es ayuna. Y acá te quiero dejar saber que todos los últimos sábados de cada mes, acá ayunamos en la iglesia de 8 de la mañana al mediodía. Y yo quiero animar a que todos participen de los ayunos. Es una vez al mes. Y el ayuno es tan importante. Porque recuerda que lo que más se opone a que tú escuches la voz de Dios es la voz de tu carne. Lo que más se opone a que tú escuches la voz de Dios es la voz de tu carne. Tú puedes escuchar o al Espíritu de Dios o a tu carne. Pero escuchar las dos es imposible. Bueno, el ayuno es la bazuca que Dios nos entregó a todos los cristianos. Es, mejor dicho, el arma que nosotros tenemos. Porque nos permite a nosotros debilitar la carne. Cuando nosotros rendimos algo que satisface nuestro cuerpo, tú lo vas a rendir, puede ser, digamos, la comida, algo que te guste mucho. Dice, no, yo voy a rendir alimento, nada más voy a tomar agua. Tú estás rindiendo algo que satisface tu cuerpo. Pero no solamente lo estás rindiendo, lo estás sustituyendo por algo que fortalece tu espíritu. Leer la Biblia, alabar a Dios, orar y, por supuesto, la obediencia. Porque cuando tú eres obediente a Dios, tu espíritu se fortalece mucho y tu carne se debilita. Pero cuando tú eres desobediente y te entregas al pecado, se fortalece tu carne, se debilita tu espíritu. Y cuando nosotros ayunamos, es cuando más vamos a escuchar la voz de Dios. El ayuno es cuando nosotros más vamos a poder ver el poder de Dios. Y yo te recomiendo a ti que si tú tienes que tomar decisiones que son muy claves, muy importantes en tu vida, no las tomes sin antes haber ayunado. Porque el ayuno a ti te va a enseñar a ti a diferenciar cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz de tu carne. Pero bueno, entre 8 días vamos a estar viendo más acerca de cómo identificar la voz de Dios. Yo ya lo escucho, pero ¿cómo hago para saber lo que Dios me quiere decir a mí? El ayuno es algo que todos los cristianos debemos practicar. Mira, la palabra nos muestra cómo el Señor a nosotros nos compara con sus ovejas. Y Él nos llama a nosotros ovejas. Y Él nos está diciendo que Él es nuestro pastor. Y las ovejas tienen algo muy en particular y es que las ovejas son ciegas. Son muy malas para ver. Pero tienen un excelente oído. Y era justamente lo que veíamos en el video. Ellas en ese momento no levantaban su cabeza para ver si era el pastor el que las estaba llamando. Sino que ellas simplemente, escuchando la voz de su pastor, ya sabían que las estaba llamando. Cuando nosotros miramos en tiempos bíblicos, los pastores cuando estaban andando de una región a otra con sus ovejas, llegaban a ciertos apriscos que eran públicos, donde entraban las ovejas de ellos con las ovejas de todos los demás pastores. Y entre ellas se refundían. Pero al siguiente día llegaba y separaba a cada uno de los pastores y empezaba a hacer sonidos. Y solamente las ovejas de ese pastor salían y se le unían a él. No se le quedaba ninguna, no se robaba ninguna. Porque las ovejas tienen la capacidad de reconocer la voz de su pastor para seguirlo. Pero eso también quiere decir que si una oveja es sorda, ¿qué pasa? Que está completamente perdida, ¿o no? Porque si justamente oír es lo que le permite a esa oveja escuchar la voz de su pastor para poder estar a salvo, si ella compromete su oír, pues se expone completamente a todos los peligros. ¿Entiendes la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios? Porque si tú no oyes la voz de Dios, estás perdido. Y empiezas a caminar por vista. Y lastimosamente, el que camina por vista se va a perder. Mira lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 8, versículos 6 al 7. En realidad, para todo lo que se hace, hay un cuándo y un cómo. Aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder. No sabe lo que está por suceder. Porque no tiene a quien escuchar para que le diga lo que va a suceder. Y por eso el hombre está perdido. Porque lastimosamente la humanidad está buscando llegar a donde quiere llegar haciendo uso de la vista. Y como tenemos tan mala vista, como somos tan ciegos, porque es que nadie sabe lo que va a ocurrir, pues terminamos metiéndonos en problemas en lugar de construir bendiciones. Pero eso no tiene que ser tu verdad, ni tiene que ser mi verdad. Porque nosotros tenemos a un pastor que nos ha llamado por nombre propio y nos ha dicho: ven y escucha mi voz, porque yo te quiero guiar. Y el Señor quiere guiarte y el Señor quiere guiarme. Y todo arranca con simplemente permitir que Él sea nuestro pastor. Pero una vez que Él es tu pastor, lógicamente arranca un viaje de aprender a identificar su voz, reconocer su voz y dejarnos guiar. En este mundo lo pueden llamar esquizofrenia. Pero tú y yo sabemos que no es esquizofrenia. Es recuperar lo que el pecado nos robó. Una relación con nuestro Dios. Escuchar su voz y ser guiados por Él. Así que levántate y escucha su voz. Porque Él te está hablando. Amén.